como les daba a conocer hace un ratito, así a modo de título, en realidad, ¿sí? Se analiza y ya casi es inminente un aumento en el transporte público de pasajeros. Toda una situación que se genera en torno a la quita, ¿sí? O esta reducción de los fondos que llegaban desde Nación para el transporte público. Esto ha pasado en todo el país, sí, bueno, Mendoza lo está sintiendo mucho. Y ha presentado una nota, sí, una presentación de una audiencia pública por el costo de transporte regular urbano de media y larga distancia. Tenemos esta nota que nos llega desde un legislador, desde un referente aquí en la provincia. Estamos hablando de José Luis Ramón, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día. Es un gusto en esta mañana poder hablar con ustedes y con todos los oyentes.
Por favor.
Que el tema de, sí, el transporte público, los servicios públicos en general,
sí,
es un tema que por un lado tiene una complejidad muy difícil de entender para el ciudadano común, aquel que utiliza transporte público o cualquier otro servicio público como la luz, el gas o lo que fuere. Y por el otro, se siente en el día a día, en el principio del mes cuando se va a sacar el abono o cuando hay que tomar el transporte para ir a trabajar, estudiar o para un divertimento, lo que fuere. Y lo que va a ocurrir hoy a la mañana es un hecho fuerte que se viene repitiendo de año tras año por parte de las 7 familias que son dueñas de los proveedores del servicio de transporte público de la provincia y que sistemáticamente desde el año 2010 a la fecha vienen teniendo el aval del Poder Ejecutivo de la provincia para poder hacer de su negocio económico y comercial prestando un servicio público tan esencial como es el transporte. Y eso se siente en el día a día, y lo que va a ocurrir hoy a la mañana, vos recién adelantaste una partecita,
sí,
que es que el gobierno de la Nación dijo basta, yo no les doy más plata porque no hay más plata en el gobierno de la Nación, según el presidente. Y entonces la provincia tiene que adecuar lo que cuesta prestar el servicio público de transporte público a los dineros que se recaudan. El boleto que pagamos todos los días, el aporte que hace el Estado provincial para que se pueda llevar adelante el servicio. Y al desaparecer este aporte del Estado Nacional, sobre todo con la anuencia de un gobernador que ha resuelto alinearse a esta política de no hay plata y que cada uno de los que somos usuarios de los servicios públicos se tenga que hacer cargo con su propio bolsillo del tema, bueno, esta mañana han puesto a discusión algo que ya está resuelto, que es que van a aumentar el valor del boleto de colectivo, en donde un gran porcentaje de ese dinero que deja de aportar la Nación lo vamos a aportar los usuarios del Servicio Público de Transporte. Y eso es grave porque todos los años se hace la audiencia en donde estas 7 familias proponen a los mendocinos cuánto va a costar el negocio de ellos, y siempre tiene algunas características que yo no sé si vos lograste leer el documento completo, que es extenso. Nosotros venimos siguiendo muy de cerca el proceso, y estas 7 familias, dueños de todas las líneas de colectivo, hacen trampa abiertamente con el aval de los funcionarios del gobierno. Y hacer trampa con el aval de funcionarios del Estado, afectando directamente a los usuarios del servicio, es una cosa muy grave que todos los años se repite. Nosotros hemos hecho juicio desde el año 2010, que empezó, yo no sé si vos te acordás, ¿no? En el año 2010 nosotros le hicimos un juicio al entonces, en ese momento gobernaba Jaque,
sí,
y le hicimos un juicio al gobierno de la provincia para que empezaran a ver estas audiencias públicas y estas 7 familias blanquearan efectivamente cuánto es lo que quieren ganar por prestar el servicio público.
Ahora, obviamente, todos, o sea, sabemos que el mantenimiento de un coche tiene su costo, sabemos toda esta situación. Ahora, cada vez es más la cantidad de gente que viaja en el transporte público de pasajeros. Y en este último tiempo hemos notado también una reducción de las frecuencias. Lo cual empezamos a ver algo que se contrapone, ¿no? Más gente que se sube a las unidades de transporte porque la gente ya directamente aumenta el estacionamiento medido, aumenta los combustibles, el costo de mantener un auto es bastante alto, entonces directamente opta por el transporte público de pasajeros, que incluso hasta para el medio ambiente es mejor, no tenemos tantos autos circulando en la calle, ¿no? Si uno se pone a ver, bueno, es una buena en todo lo que vamos transitando. Ahora, las frecuencias se reducen, pretenden aumentar más y los salarios no aumentan. ¿Qué contexto complejo?
Es muy complejo. Por eso yo hago esta introducción de cómo viene funcionando en los últimos años, desde el 2010 a la fecha, porque es necesario que se sepa que el servicio público de transporte de pasajeros urbanos, como aquel que se presta a los lugares más alejados, como lo es el sur y el este de la provincia, es un servicio del cual el Estado está obligado a prestar. Y en una condición que permita que efectivamente cada familia, cada miembro de la familia pueda ir a trabajar, a estudiar, a esparcimiento, a todas las actividades de la familia, esté en el lugar de la provincia que estuviere. Entonces, todos estos señores, allá por el año 2007, estas siete familias encontraron una solución. Gobernaba el ex gobernador Cobos, no sé si vos te acordás.
Sí,
y establecieron un sistema en donde no importaba la cantidad de pasajeros que transportaba el colectivo.
Claro, el pago del sino kilómetro.
Sino que dijeron, bueno, miren, le vamos a pagar, el gobernador en ese momento dijo, por cada kilómetro que recorren las unidades. Eso trajo como consecuencia algo que ningún gobernador de Cobos en adelante, al actual Cornejo, que lo va a hacer salvajemente después de la audiencia de hoy, ningún gobernador se puso a cuestionar dos elementos que utilizan esta familia para establecer cuánto cuesta recorrer un kilómetro, cuánto es el valor del costo del kilómetro recorrido. Ellos toman en cuenta dos ítems, que tiene que ver con el uso de combustible, la cantidad de combustible que consume una unidad y la cantidad de personal que se tiene que asignar para que pueda el colectivo estar en funcionamiento y prestar el servicio como corresponde. Uh-huh. Desde esa época, en 2007, se estableció que se necesitaba 3,01 persona en promedio para que un colectivo pudiera andar 100 kilómetros. Y se estableció que el cantidad de gasoil que consume una unidad cada 100 kilómetros eran 42 litros. Cada 100 kilómetros, ¿no?
Sí.
Entonces, todos estos señores empezaron a manipular estas cifras al día de hoy. Uh-huh. Entonces, y esa prueba que originalmente se hizo en el año 2007, se hizo una prueba científica en la Universidad Tecnológica, es decir, algo muy serio. Pero con el tiempo, estas empresas, en vez de reducir la cantidad de combustible, como viene ocurriendo en todas las ciudades del mundo, y la cantidad de personal que se utiliza para que funcione, lo han aumentado. Es decir, hoy, según ellos, una unidad necesita 46 litros de gasoil, necesita 3,10 personas para efectuar el servicio, y de esa manera logran aumentar de dos maneras sus ingresos. Uh-huh. Aumentando el valor de estos dos costos del combustible, de la cantidad de combustible que utilizan y del personal, y dicen la inflación. Entonces, entre ese combo, claro, de lo que ellos mienten con lo que cuesta, con lo que es el verdadero costo, no es el tema de las cubiertas y toda esa cantidad de papeles que acumulan en los expedientes. Es por cómo se multiplica ese índice que establece cuánto van a cobrar por kilómetro recorrido. Bueno, todo esto que estoy explicando es muy engorroso y yo sé y quiero que me sepan comprender los oyentes, ¿no? Pero ese tema es el meollo de la cuestión. Uh-huh. De por qué estas familias le hacen trampa a los usuarios y al gobierno. Porque también hay otra cuestión. El Estado provincial tiene una incapacidad muy grande para prestar el servicio. Es por eso que lo concesiona a estas siete familias que compran los colectivos, con créditos que le da el Estado, bueno, con todos los beneficios de ser un proveedor del Estado, ¿no? Sí. Y lo que va a ocurrir hoy en la audiencia pública es que se va a legitimar un año más esta trampa que hacen estos siete empresarios manipulando el costo real que tiene el transporte público. Porque después hay otras cosas que sí tienen un valor muy bueno y que viene ocurriendo en los últimos años, que es que se deje de subsidiar, ya eso está ocurriendo en Buenos Aires, y por eso es el lío grande y que patalean por todos lados los empresarios, es que lo que el Estado tiene que subsidiar no es a la empresa ni a estas siete familias, sino a las personas que necesitan pagar o no pagar por el transporte público pasajero. Y, y eso, bueno, la instrumentación de la tarjeta sube. Eso ha sido una cosa muy, pero muy positiva para los usuarios. ¿Por qué? Porque el usuario que puede pagar con capacidad económica el costo total del transporte, bueno, páguelo, amigo.
Lo paga.
Está bien. pero el sector de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los docentes, es decir, un número enorme de familias que necesitan recurrir al transporte público, porque vos también decías una cosa, no hay manera de poder pagar el combustible para transportarnos en un vehículo a la familia.
Claro.
Eso ya ha bajado.
Es todo,
nivel insospechado, ¿no es cierto?
Es todo un presupuesto, no, no eso. Es todo un presupuesto.
¿Qué te parece?
Claro, se complica bastante.
En definitiva, nuestra propuesta, en definitiva, yo la propuesta que le hago al gobernador es que yo entiendo que él quiera estar alineado y de acuerdo con las políticas de la presidencia de la nación. Lo puedo entender, porque en la política unos están de acuerdo de un lado, otros están de acuerdo del otro. Pero lo que no puedo entender es que como gobernador él esté escupiendo para arriba y a cada uno del porcentaje altísimo de ciudadanos y ciudadanas mendocinas que lo han votado para cuidar el interés económico de la familia del mendocino y no los intereses económicos de estas siete familias, de estos siete empresarios que siguen y seguirán haciendo pingües negocios, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay que esperar ahora esta resolución y desde allí han podido acercarse, digamos, a los sectores o por lo menos recibir algún planteo, ¿no? De aquellos que utilizan el transporte público. En cuanto a las frecuencias, porque si bien, obviamente, si uno ve que por el sistema de pago que tiene el Estado hacia las empresas, que es por kilómetro recorrido, no afectaría supuestamente las frecuencias, sí, a mí me ha llegado el dato de que hay menos frecuencias en algunos recorridos y esto la verdad que complica y
es
mucho.
Es enorme.
Sí.
Pero ¿sabés cuál es el problema? Que los vecinos no tienen canales directos de reclamo de esta situación. Entonces no saben cómo reclamar en la dirección de transporte, en el ente de la movilidad que es el EMOP, y las denuncias son mínimas. La realidad es que existe enorme cantidad de barrios están alejados de la ciudad y en horarios hay horarios en los que esos colectivos van vacíos.
Claro.
Y en los horarios donde hay mayor cantidad de afluencia de usuarios, los tipos no mandan los colectivos. Y es verdad. Lo que pasa es que no hay denuncia. Incluso algún funcionario de segundo o tercer grado del EMOP, Secretaría de Transporte, de Servicios Públicos, llegó a decir que se estaba analizando legitimar la quita de frecuencia. Bueno, salieron a desmentir, lo dijeron de todo, pero es una barbaridad, porque donde mayor falta hace que haya mayor cantidad de frecuencia es en todos aquellos lugares donde están quitando la frecuencia. Estoy hablando de barrios en la capital como lo son La Favorita y todos los barrios del oeste que necesitan llegar a sus lugares de trabajo y no de la manera en que está ocurriendo en este momento. Se ven en las paradas. Mira, yo recorro mucho la provincia y los departamentos. En toda la zona este, por ejemplo, las paradas, y te cuento los fines de semana, tienen un mínimo, pero sistemático, de no menos de 20, 30 personas haciendo fila esperando que venga un colectivo.
Claro.
Cuando eso vos lo sumás parada tras parada, porque el colectivo no viene, pasan, van llenos hasta la manija, como decimos en mi barrio, y no hay manera de subirse en uno o en dos colectivos. Es decir,
y después esperar otros 20, 30 minutos. Claro, después esperar otros 20, 30 minutos hasta que venga la próxima unidad.
Yo sugiero a las personas que tienen estos problemas que el que pueda, ¿no? Y siempre en el barrio hay alguien que es pícaro, no dude, primero en contactar, en el caso mío yo soy un diputado de la provincia, que me contacten, mi correo electrónico es público, la oficina es pública, nosotros ayudamos a acompañar estos reclamos. Y la verdad es que cuando uno visibiliza el reclamo de la quita de la frecuencia, estos pícaros empresarios empiezan a poner los colectivos.
Claro.
Ha ocurrido en Godoy Cruz, en la Triple Frontera, hay varios barrios ahí, donde entre las 6 y las 9 de la mañana, las colas eran infernales,
claro,
porque la quita era más de la mitad de la frecuencia. Y la fueron corrigiendo, porque obviamente el secretario de Servicios Públicos empieza a encontrarse entre la espada y la pared, que tiene que aplicar multas y bueno.
Claro.
Pero claro, necesita del reclamo de los usuarios.
Exacto.
Y yo creo que no hay que quedarse atrás, hay que patalear. Uh-huh. Es decir, estamos con la obligación, el pueblo trabajador, trabajadora, que utiliza los servicios públicos del Estado y donde dan estos pícaros, aprovechándose, tenemos no el derecho de reclamar, tenemos la obligación de rebelarnos contra este sistema que está oprimiendo la economía de cada una de las familias. Uh-huh. Porque cuando se oprime la economía de una familia, se oprimen los sueños de la familia. Cuando a los hijos les está costando ir no solo a estudiar, sino al esparcimiento, que también es un derecho que tenemos todos de poder disfrutarlo, ¿no?
Exacto, exacto. Obviamente hay que movilizarlo de esa manera y es allí donde se empieza a ver un poquito más de acción, ¿no? En la voz de la gente.
Sí, sí.
José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, estaremos en contacto seguramente. En poco tiempo.
Para mí es un gustazo y que comuniquen esto. Y vuelvo a repetir, la protesta ante estos hechos de tanto abuso a la economía de una familia, más que un uh-huh. derecho, es una obligación que tenemos de protestar, levantar la voz, hacer los reclamos, no quedarnos callados porque la opresión de todo esto es muy fuerte. Un abrazo uh-huh. grande.
Abrazo grande. Muchísimas gracias.